La finestra d'Antonio Niebla.
Jaime Gil de Viedma, poeta de Barcelona. Bona nit, amics de Punt Set Ràdio. Bona nit, Gemma.
Molt bona nit, Antonio. Avui parlem de poesia.
Paco Ibáñez cantava Me lo decía mi abuelito.
Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Trabaja, niño, no te pienses que sin dinero vivirás. Junta el esfuerzo y el ahorro, ábrete paso, ya verás cómo la vida te depara buenos momentos, te alzarás sobre los pobres y mezquinos que no han sabido descollar. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más. La vida es lucha despiadada, nadie te ayuda sino más. Y si tú solo no adelantas, te irán dejando atrás, atrás. Anda, muchacho, dale duro, la tierra, todo el sol y el mar son para aquellos que han sabido sentarse sobre los demás.
Recuerdo a Paco Ibáñez en uno de sus primeros conciertos en España. Fue en 1968, en Bañolas. Y después actuaba en Manresa. Lo presentaba Miguel Porter. Porter, que era catedrático de cinema y fundador del grupo político musical El Sette Jutges. Y una tarde, ocurrió una tarde después de comer, supe que Paco venía en el tren desde París y necesitaba que alguien fuera a buscarle a Perpiñán. Y fuimos, en 1600, Rafa de Arana, Joan y Rafael, unos hermanos que eran unos tíos grandísimos, enormes, que llevábamos los hermanos de las vacas, y yo. Y contando a Paco, éramos cinco, más la maleta y la guitarra de Paco, todos en un 600. Sí. Y además, en Francia, pues estuvimos comprando algunos libros prohibidos y pasamos la frontera temblando. Paco, al llegar a Bañola, pues cantó su repertorio en el mercantil de Bañola y lo pasamos muy bien.
Clar que sí. Paco Ibáñez és un vasco valencià. Havia estat sempre del Partit Comunista. Però parlem de Jaime Gil de Viedma, no?
Sí, sí. Acabo de... con Paco Ibáñez, Gemma. Toda su vida fue... oye, ha sido un personaje de gran honestidad. Y de los que daban la cara. Eran tiempos, Gemma, en que estaba prohibida la lectura. Vivíamos en un ambiente del miedo y a veces el terror. Hoy... gracias a los que salían a la calle y gritaban libertad, amnistía y estatut de autonomía, recibiendo palizas y multas, gracias a ellos tenemos más libertad que nunca. La mala memoria crónica que padecemos, Gemma, se juntan con el poco agradecimiento. Tenemos mala memoria crónica que padecemos, Gemma, que se junta a la vez con el poco agradecimiento. Ay, Gemma, tenemos... esta mala memoria, y además tenemos muy olvidado que hubo gente que dieron su sangre por la libertad que hoy disfrutamos, pero nadie se acuerda de ellos. Pintores como Guinovart, Artigau, Niebla, o sea, mi hermano, Tapies, Antonio Saura, Hernández Pijuán y otros muchos dieron su cara y su firma contra la represión que vivíamos. Entonces, también escritores como Brossa, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Goytisolo, hoy casi ignorado y autoexiliado en Marruecos, y Gil de Viedma estaban entre ellos. Gil de Viedma era un poeta excepcional. Fíjate si era bueno, que hay lectores que dicen que entre él, o sea, entre García Lorca y Gil de Viedma, podría resumirse buena parte de la poesía del siglo XX. Los dos Los dos fueron camino de marginación en la sociedad católica, apostólica y militarizada que teníamos o que vivíamos. Eso ocurría, Gemma, en la vida social y literaria y política de España de los años 50.
I creus que la homosexualitat va influir a la poesia de Hilde Wiedma perquè gairebé no s'aprecia en els seus llibres?
Sí, tens raó, o tienes razón. Sin duda, Gemma, sin duda, y como a todo el mundo, el sexo nos influencia a todos. Me atrevería a decir que el amor, que es parte importante del sexo, es quien realmente nos abre la puerta de la poesía y también de la imaginación. ¿Quién no ha soñado con alguien que despierta nuestro apetito sexual? Casi todo el mundo. La poesía siempre está cercana a un mundo sentimental de hombres y mujeres, o hombres y hombres también, claro. En el caso de Jaime Gil de Wiedma, su Miguel, su biógrafo, que se llamaba Miguel Dalmau, autor del libro El cónsul de Sodoma, describe al poeta como una vida de voracidad homosexual destructiva. Esta vida novelada también ha servido de guión para que el cineasta valenciano Sigfrimont León esté rodando este mismo año 2017, la película con el mismo nombre, El cónsul de Sodoma.
Als anys 40-50, la homosexualitat estava molt perseguida a Catalunya.
A Catalunya y a media Europa, Gemma, a media Europa. Piensa que Jaime Gil de Wiedma nació en el 1929, era heredero de una familia de la alta burguesía catalana. Su abuelo fue un periodista conocido y además diputado en las Cortes, y después ministro de Marina y de Gobernación con el rey Alfonso XIII. Tras el golpe militar, Primo de Rivera lo mandó al exilio, y al regreso de nuevo de la República, del presidente Niceto Alcalá Zamora, encargó al abuelo de Gil de Wiedma la formación de un nuevo gobierno. Esto pasó pues cuando hubo el asesinato de Calvo Sotelo, que Calvo Sotelo también murió asesinado a los 43 años, en 1936. Y entonces toda la familia de Gil de Wiedma se exila de España.
La seva família deia que mai va sortir de l'armari. I ara que s'ha posat de moda, li fan una pel·lícula i han reeditat llibres seus com una reivindicació a la homosexualitat.
Cuando nos morimos todos somos maravillosos.
Sí.
Después de muertos todo el mundo son maravillosos. Hasta guapos y todo, fíjate. Su biógrafo también le llaman el Truman Capote español. Y el cineasta Sigfrimont León dicen que no es una película sobre Gil de Wiedma, sino el retrato de una Barcelona de los años 60 y de conocidos personajes de la cultura y la sociedad catalana progresista, como era la Gauche Divine. Dice el libro que el cónsul de Sodoma trata de un estudio de una época y probablemente sea la primera biografía que refleja la conducta de un homosexual ilustre. Sobre todo fue durante durante la dictadura de Franco. Jaime Gil de Wiedma era un hombre temeroso y muy respetuoso, sobre todo con su madre, y mantuvo en secreto toda su vida llena de amores prohibidos, ¿no? Su doble vida estuvo marcada esencialmente por el sexo, el amor, la literatura y también la lucha política. Hoy le utilizan como un abanderado de la liberación gay, pero no era tan abanderado. En días atrás, Miguel Poveda, que habló, se expresó con mucha valentía públicamente en la tele hablando de su homosexualidad. Y le pone música a uno de sus mejores poemas. Miguel Poveda canta No volveré a ser joven.
Que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. como todos los jóvenes. Yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería. Y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir.
El grup de Barcelona, o la Goix Divin, estava formada per Carlos Barral, Caballero Bonald, Luis Marquesan, Gil de Viedma, Ángel González i Joan Ferreter.
Sí, sí, la mayoría eran de los llamados la Goix Divin, o la Izquierda Divina. Eran hijos de familia de la alta burguesía catalana que se reunían en Boccaccio. Casi todos se expresaban en francés. Y Boccaccio, que era un bar de copas de Barcelona, entonces carísimo para nuestra generación. Claro, lo que éramos en aquella época teníamos 17 años, 18 o 20 años. Era carísimo tomarnos una copa allá. No podíamos llegar. Piensa, Gemma, que en los años 60 los estudiantes frecuentábamos las tascas del Raval de Barcelona y Boccaccio estaba a mucha distancia de nuestras posibilidades. Muchos de ellos eran señoritos que no necesitaban trabajar para vivir. Hoy se ha considerado a Gil de Viedma como un gran poeta. Como siempre, estas cosas se reconsideran tarde. Y murió a los 71 años de edad con sida.
Al viatjar a Manila escriu un llibre sorprenent, Retrato del artista en 1956.
Toda su obra, sí, es sorprendente por la guerra que lleva consigo mismo, ¿no? Toda su obra es una guerra consigo mismo. Las ganas de escribir que, según él, le vienen motivadas por su mala conciencia. En el libro Retrato del artista, que escribe a los 25 años, cuenta su efervescente homosexualidad y sus furtivos y peligrosos encuentros con jóvenes filipinos. Hay que aclarar que Jaime, por su formación y gracias a la influencia económica de su familia, llegó a ocupar un cargo de responsabilidad, alta responsabilidad, en la compañía de tabacos de Filipinas, que tuvo que ver mucho con la evasión de capital español durante la Guerra Civil Española. Entre 1959 y el 65 escribe una serie de textos del que quizás sea la parte más fructífera de su obra y que agrupa el título de Diario de Moralidades, donde se aprecia su temor ante la persecución que mantiene la policía española contra la homosexualidad. En aquellos días, Gil de Viedma se entera de la detención de Luis Goytisolo, hermano de Juan Goytisolo, en un estudio que poseía en la calle de Muntaner y que utilizaba con su pareja estable desde hacía más de 5 años, pero se lo llevaron presos.
Gil de Viedma estaba muy afectado por el empresoramiento del su amigo Goytisolo y de una vida de desordre y de caos.
El alcohol empezó a destrozar el hígado, Gemma. ¿Sabes que la bebida que tomaban en sus encuentros literarios era anís seco de chinchón, que fue una bebida que se puso de moda? Y sobre todo a él le estaba matando el conflicto brutal consigo mismo. Se odiaba desgarradamente, estaba lleno de contradicciones. De día era un respetado ejecutivo donde trabajaba y de noche un vividor que se lanzaba a los peores bajos fondos. Él mismo se decía que vivía una esquizofrenia controlada. Escribió una poesía de la desnudez, hablaba del sentimiento y pasiones más íntimas, eran muchas veces desgarradores. Fue más que nada un poeta de la generación de los 50 y lleno de poesía esta composición musical que me parece que tiene que ver con esta añoranza, la banda irlandesa Nick Noise. Thank you.
Gil de Viedma i altres intel·lectuals van signar un document de protesta que envien a Fraga Iribarne, un dels que va ser membres fundadors del PP.
Sí, sí. Entre muchos de los que firmaron esta carta, entre ellos estaba el mismo Gil de Viedma, y envían una carta al ministro de Gobernación, que entonces era, como has dicho bien, el Manolo Fraga Iribarne, o Manuel Fraga Iribarne, denunciando las torturas sufridas por muchos de los mineros tras la huelga de 1962. Y el padre de Gil de Viedma, a ver el nombre de sus hijos entre los firmantes, entra en una crisis de terror pensando en la posible detención de su hijo. Viedma le dice que el escribir le predispone a beber y gracias al alcohol le ofrece una lucidez más amplia en su escritura. Y en 1965 escribe un artículo y define al franquismo como un caos ideológico aglutinado por el miedo y presidido por un personaje de enorme astucia política hasta ahora, o hasta hoy en día, ¿no? Quería decir, de que por donde pasan las líneas de fuerza que le permiten mantenerse en el ejercicio de poder.
I com un personatge que neix a una família de l'alta burgesia catalana es converteix en un militant d'esquerra?
Bueno, si te digo que el mismo Carlos Marx vivió apedreado en Inglaterra, en casa de Engels, que pertenecía a una gran familia de la nobleza inglesa, y gran parte de los ideólogos de los movimientos de izquierdas del siglo XIX y del XX son intelectuales de familias muy pudientes. Ello mismo ocurre con la mayoría de intelectuales y artistas catalanes. Por una razón, porque la disponibilidad de acceso a la cultura y tener la vida resuelta difícilmente puede estar en manos de los obreros. La cultura exige interés, acceso, tiempo y también dinero.
¿Y vols dir que si ets pobre ho tens més difícil?
Lo tienes casi imposible. La cultura es carísima, es muy cara. Cuesta demasiado dinero, aunque hoy no cuesta tanto, porque visitar museos y muchas galerías, y incluso conciertos y escuchar música, uh-huh, es bastante barato, ¿no? Pero también, claro, en aquella época significaba viajar, dedicar mucho tiempo a algo que suele ser poco rentable. He repetido que la mayoría de las personalidades que he conocido de la cultura han tenido la suerte de tener una familia adinerada. Los que vienen de abajo, que llegan a la élite, son auténticos luchadores. Y muchos de ellos se dejan la piel en el camino, Gemma.
¿Y en realidad cómo era Gil de Viedma? ¿Por qué se odiaba tan?
Bueno, él mismo llegó a escribir y parece que sufrió abusos sexuales desde los 3 años hasta su adolescencia. Pero además por alguien, por un pariente familiar, él no dice quién, pero dice que es un pariente muy cercano y que mantuvo siempre muy oculto. Y su odio nace de un posible sentimiento de culpa, o sea, de un resentimiento atroz, de este miedo y cobardía de no explicarlo todo, Gemma. Pero en aquel contexto social, político, católico, el sexo normal y natural ya era un tabú. Imagina que podía ser la homosexualidad que se castigaba con la cárcel. Se escondía tras el personaje que realmente estaba detrás de su poesía. O sea, detrás de una poesía estrictamente elaborada. En sus entrevistas siempre decía que él no era el que hablaba, que hablaba su poesía o de un personaje ficticio e inventado. Y lo hacía para tranquilizar a su madre, que le tenía por una persona intachable. Sus padres creían que él era el destinado a coger la antorcha del abuelo, pero la cosa no fue así.
El seu pare era fill d'un senador liberal i havia estat ministre en varis governs espanyols abans de la guerra.
Sí, sí. Bueno, al nacer, su familia le pusieron Jaime, igual que a un hermano que murió antes que él naciera, cosa que a él no le gustaba nada y fue un trauma para él, porque en casa le decían Tatón o Jaimito, otra cosa que también odiaba. Y para sus compañeros del colegio le decían el Croqueta, porque era bajito y gordito. Cuando llegó a la Facultad de Barcelona, según sus compañeros, siempre iba con trajes de diseño y pañuelos de bolsillo siempre muy bien arreglados, trajes ingleses, ¿no? Y según el historiador Albert Oliar, que también fue militar, pocos podían ir a decir a la universidad que su familia y Carlos Barral escriben de su aspecto aristocrático y daba un insultante aspecto de familia bien. Él se cuidaba muchísimo, siempre iba con mucha colonia y muy depilado y muy arreglado, en fin. Y estudió Derecho con buenas notas y en los últimos años se pasó a Salamanca porque le pareció una universidad más importante, o sea, le pareció mejor profesorado. Más tarde se volvió a Barcelona porque decía que huía de un amor que no prosperó.
A Barcelona fa amistat amb el jove professor Fabià Estapé, que era un descobridor de talents.
Bueno, Estapé fue un personaje que fue muy útil desde sus primeros años. Y fue él quien lo introdujo en la economía política y también la literatura y en la filosofía. Al acabar los estudios, quiso ser diplomático, cosa que alegró a sus padres, pero no funcionó. Y al final se trasladó a Londres para perfeccionar su inglés. Allí estuvo varios años y a París posteriormente. Y gracias a la influencia de su padre, pasó a ocupar un importante cargo en la Compañía de Tabacos de Filipinas. Pero sus salidas nocturnas fueron aumentando de tal modo que muchos días no se levantaba antes de las 11. Sus biógrafos coinciden en que tenía una sexualidad desesperada y que le hacía sufrir muchísimo. Ay, llevaba una vida de tango. Aníbal Troilo, compositor, canta Malena.
Malena canta el tango como de sombra, Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro, tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena, solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo.
Pier Paolo Pasolini, un cineasta italià, tenia un problema similar.
Algo parecido, Gemma, algo parecido. Gil de Viedma decía que podía tener relaciones sin problemas con mujeres, pero de quien realmente se enamoraba era de los hombres. Otro gran problema que tenía eran sus excesos en el alcohol, que sumado todo ello a un afán de vivir al límite emocional, le trajeron grandísimos problemas. En muchas ocasiones le hicieron chantaje y también se lo hicieron a sus propios padres, hablando para no difundir la vida que llevaba el hijo. Sufrió muchas crisis y depresión e intentó por lo menos suicidarse dos veces. En sus visitas a prostíbulo, muchas veces borracho, contrajo tres veces sífilis y se contagió de sida. A la vez vivía y vivió escenas de enorme violencia con los chaperos.
¿Chaperos te refieres a prostitución?
Sí, claro. Eran homosexuales que practican los homosexuales que practican la prostitución se llaman chaperos.
I no se li coneixen dones. Apareix sovint acompanyat de senyores a les fotografies.
Sí, és veritat. Iba tan arreglado y tan elegante y tal. Y además era un personaje muy interesante para hombres y para mujeres, ¿no? Y además dice que tuvo algunos amores, pero además con mujeres muy interesantes, como Mercedes Rocha, que fue inseparable de él y lo acompañó a sus viajes que hizo hasta Filipinas y demás, pero después la dejaba en la habitación y se iba por ahí de cachondeo con muchachos. O Isabel Gil Moreno, con quien pensó en casarse, y también con Natasha Seseña. Pero sus grandes amores, según Gil de Viedma, fue Jorge Vicuña, que es el nombre inventado que él pone en sus cartas, porque era un personaje también muy conocido de Barcelona, y Pep Mater. Pep Mater fue su pareja hasta el final de sus días, al cual Gil de Viedma lo nombró su heredero. Pero toda su vida fue muy complicada, y vivir una doble vida le llevó a un sufrimiento terrible, atroz.
L'opinió de gent de la literatura és molt sovint diversa i a vegades contradictòria.
Sí, empieza por el mismo, Gemma, empieza por el mismo, porque en sus poesías biografiadas escribe en Infancia y Confesiones, nací de la edad de la pérgola en el jardín y de pista de tenis, que recuerdan mucho también la vida que habían llevado Rafael Alberti, y sobre todo por la prosa y demás, recuerda mucho a Antonio Machado, porque Antonio Machado no tenía dinero. Pero Gil de Viedma tuvo muchas influencias con todo el mundo, todo el que escribe y lee, claro, le pasa.
¿Y por qué va a apartar la poesía tan aviat?
Se han dado muchas explicaciones. Juan Goytisolo escribe lúcidamente que no pudo sobrevivir a la abolición de la censura, o sea, sobre todo en los años 60, porque había gente que decía que contra Franco escribíamos, vivíamos mejor, fíjate cómo era el tema. Él mismo fue muy rotundo cuando escribe después de la muerte de Gil de Viedma. Tenía un poema favorito: no volveré a ser joven. Y dice algo así como que la vida iba en serio, uno empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma: envejecer, morir, es el único argumento de la obra. La obra de Gil de Viedma quedará para siempre. Y finalizamos con un bolero unisex, lo escribió Armando Manzanero, y que muchas veces hay quien lo ha cantado dedicándolo a un hombre. Cántalos, Pancho, contigo aprendí.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí.
Gracias por estar ahí, estimados oyentes de Punta Radio. Gracias, Gemma.
A tú. La finestra d'Antonio Niebla.